Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Anthony Albanese organiza las primeras conversaciones internacionales con Nueva Zelanda como primer ministro en suelo australiano. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza la primera audiencia pública sobre la insurrección en el Capitolio. Y el candidato populista a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, anuncia que cancela todas sus apariciones públicas porque dice temer por su seguridad. Estos son los titulares del viernes 10 de junio. Anthony Albanese y Jacinda Ardern celebraron una conferencia de prensa conjunta en Sydney antes de las conversaciones formales de esta tarde y han compartido su compromiso conjunto con la seguridad en la región, abordando además el tema del cambio climático. El primer ministro Albanese dijo a los periodistas que estaba decidido a llevar la relación entre Australia y Nueva Zelanda a un nuevo nivel, incorporando transparencia y respeto en la forma en que actúan juntos en asuntos internacionales.
Together we face global challenges of a changing climate.
Juntos enfrentamos desafíos globales en un clima cambiante, vientos en contra económicos, una circunstancia regional más insegura que tenemos que enfrentar con competencia estratégica en la región. Y estamos decididos a trabajar juntos en la seguridad global, pero también en la seguridad económica que la gente necesita. Y la primera ministra Ardern dijo que estaba contenta de visitar Australia después de las elecciones federales y agregó que las conversaciones con Australia fueron una oportunidad para renovar la cooperación en temas clave, incluido el cambio climático. Cuando digo que somos familia, lo digo muy sinceramente y en mi mente las discusiones realmente representaron la oportunidad de un reinicio y sentí que en el diálogo Lo sentí esto en el diálogo que hemos tenido hoy, decía Ardern. Y según informes, un barco de solicitantes de asilo de Sri Lanka que transportaba a 15 hombres ha sido interceptado frente a la costa australiana. Es el segundo barco que llega a Australia en el último mes. El periódico The Australian informa que los hombres fueron llevados a tierra en Christmas Island y trasladados en un vuelo fletado por el gobierno de regreso a la capital de su país, a Colombo. El gobierno dice que las políticas de devolución de personas que llegan por mar no han cambiado y sostiene que seguirán disuadiendo a los traficantes de personas. Pero el líder de la oposición y exministro de Defensa Peter Dutton dijo a Nine News que el gobierno ha estado enviando mensajes contradictorios sobre su política de inmigración.
I hope that they don't change what we had in place because we had got
Espero que no cambien lo que teníamos establecido porque sacamos a todos los niños de la detención que establecieron los laboristas, detuvimos los botes, detuvimos los ahogamientos en el mar y no quiero ver que esto ocurra de nuevo. Pero los contrabandistas de personas saben que ahora están en el gobierno las mismas personas que tomaron decisiones terribles antes y eso es de lo que se están aprovechando, decía Peter Dutton. Y una familia de solicitantes de asilo tamiles detenidos por inmigración durante 4 años se encuentran ya en el tramo final de su viaje de regreso a la ciudad de Biloela, en el centro de Queensland. Se espera que Priya, su esposo Nades y sus hijas nacidas en Australia, Kopika y Tarnica, lleguen a la ciudad central de Queensland esta tarde. El regreso a casa coincide con el festival multicultural Flourish de Banana Shire el sábado y también con el quinto cumpleaños de Tarnica el domingo. La amiga de la familia Simone Cameron dijo a la ABC que la ciudad está ansiosa por dar la bienvenida a la familia. Están tan emocionados que están planeando un regreso a casa muy alegre y acogedor, así que sabemos que va a ser un fin de semana increíblemente especial después de 4 años muy difíciles, decía esta amiga de la familia. La familia fue sacada de Biloela en marzo de 2018 y puesta en detención de inmigrantes con la intención de deportarles, lo que provocó una campaña que exigía su liberación. Y el líder de la oposición y exministro de Defensa, Peter Dutton, ha sido criticado por revelar deliberaciones generalmente secretas sobre el acuerdo multimillonario de compra de submarinos de Australia. Dutton usó un artículo de opinión de un periódico para decir que había planeado comprar dos submarinos de la clase Virginia de los Estados Unidos para el 2030 y construir otros 8 para llevar la fuerza total de la flota a 10. Los comentarios han despertado la preocupación de que la divulgación de los consejos de defensa de Dutton pueda haber alterado las delicadas negociaciones sobre la asociación de defensa AUKUS con el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero el líder de la oposición ha defendido sus acciones ante Channel 9. Lo que he dicho es solo lo que está disponible públicamente y además lo que pensaría sobre el camino a seguir. Y si los laboristas van a destrozar eso y no tienen el dinero para pagarlo, deberían ser sinceros y decirlo, porque eso es lo que nos está dejando mal en este momento. Y como digo, eso no está en el interés de nuestro país, decía Dutton. El gobierno de Nueva Gales del Sur comprometerá 1.200 millones de dólares en infraestructura energética durante la próxima década en un intento por proporcionar energía más barata y limpia. El presupuesto se entregará el 21 de junio a medida que el Estado aún se tambalea por el COVID-19 y por las fuertes inundaciones. El gobierno de Perrottet mira hacia las elecciones del próximo marzo. El tesorero del Estado, Matt King, dice que la nueva financiación de la energía formaría parte de la instalación de aceleración de transmisión del gobierno, que crearía zonas de energía renovable para reemplazar las centrales eléctricas existentes a medida que cierren. Y nos vamos ya al exterior. Un comité que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos hace 2 años abrió su primera audiencia pública en horario estelar. El asalto al Capitolio fue la culminación de un intento de golpe de Estado, dijo el jueves el jefe de una investigación del Congreso al presentar sus conclusiones iniciales sobre el papel de Donald Trump en ese ataque. También se espera que la audiencia presente relatos de los ayudantes de Trump que presenciaron el asedio mortal y las acciones del expresidente el día de la insurrección. La vicepresidenta del comité, Liz Cheney, republicana, acusó a Trump de incitar a los ataques mintiendo a sus partidarios sobre la legitimidad de la elección de Joe Biden. El presidente del comité, el líder de derechos civiles, Bennett Thompson, marcó la pauta para la audiencia sobre el ataque con sus comentarios iniciales, describiéndolo como esencial para llegar a la verdad de lo que sucedió y por qué.
We need to show that we are worthy of the gifts that are the birthright.
Necesitamos demostrar que somos dignos de los regalos que son el derecho de nacimiento de cada estadounidense. Eso comienza aquí y comienza ahora con un verdadero recuento de lo que pasó y lo que llevó al ataque a nuestra Constitución y a nuestra democracia. En este momento, cuando los peligros se ciernen sobre nuestra Constitución y nuestra democracia, nada podría ser más importante, decía el presidente del comité. Y nos vamos a Latinoamérica. A tan solo 10 días del balotaje presidencial en Colombia, el candidato populista de derecha, Rodolfo Hernández, anunció el jueves que cancela todas sus apariciones públicas porque dijo temer por su seguridad. Aseguró que algunas figuras del entorno de su rival, el candidato de izquierdas Gustavo Petro, quieren asesinarlo, pero no mencionó de dónde le viene la información. Hernández hizo este anuncio desde Miami y tras la difusión de unos vídeos editados sobre reuniones de Petro con sus asesores. En los encuentros trazan estrategias para desprestigiar adversarios políticos antes de la primera vuelta del 29 de mayo. Escuchamos a Rodolfo Hernández con sonido de Radio Francia Internacional.
Empezó a circular de mi contendor Gustavo Petro y sus asesores y sus, yo digo que son compinches de campaña, la violencia que van a hacer sobre los que no piensan como ellos. Y a lo último, póngale la firma. Ya recibí las precauciones que están intentando matarme.
Petro, vencedor en el primer turno y quien aspira a convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, denunció que estas grabaciones fueron realizadas ilegalmente y acusó de la filtración al gobierno de Iván Duque. Hernández ya había anunciado que no participará en ningún debate electoral y ahora Petro le invitó a debatir con él tras su decisión de anular su agenda pública. Dijo en Twitter Petro que el pueblo se merece los debates y usted tendrá la máxima seguridad, le dijo. El politólogo Jean Basset, de la Universidad de Rosario en Bogotá, dijo que la declaración de Hernández de que está amenazado podría ser una excusa. Le escuchamos en declaraciones a Radio Francia Internacional.
Es algo que prorroga un poco su estrategia de no participar en debate, y no va a debates básicamente porque teme no saber un poco qué responder. Él está un poco en una posición de favorito desde la primera vuelta y considera que de cierto modo no lo favorece.
Hernández lideraba hasta hace unos días la intención de voto para la segunda vuelta, pero el hombre que se autodenomina el ingeniero y es a veces comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho más que caer en las encuestas hasta llegar a un empate con su contrincante. Y un violento incendio en la provincia española de Málaga obligó a la evacuación de unas 2.000 personas durante la madrugada del jueves. El fuego inició la tarde del miércoles en Sierra Bermeja, poco antes del inicio de la ola de calor prevista para estos días, con temperaturas de más de 40 grados. Las autoridades movilizaron a la zona unos 500 bomberos e integrantes de la unidad militar de emergencias. Tres de ellos han resultado heridos, uno con quemaduras graves, por las que fue trasladado al hospital de Málaga. Y de vuelta en Australia, decenas de miles de australianos están acudiendo en masa a los aeropuertos de todo el país hoy viernes para una escapada durante el fin de semana largo por el cumpleaños de la reina el lunes, lo que está generando largas colas y retrasos en los vuelos. El aeropuerto de Melbourne espera que más de 95.000 pasajeros viajen hoy viernes, y el de Sydney, allí comenzaron a acumularse largas colas desde las 5 de la mañana de hoy viernes, y las autoridades anticiparon que más de 80.000 pasajeros pasarían hoy por las instalaciones. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,91 centavos de dólar estadounidense y a 66,79 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas y 22 grados de máxima. Adelaide, lluvias y 16 de máxima. Melbourne, lluvias dispersas con 14 grados. Canberra, nubes parciales con 12 de máxima. Brisbane, soleado con 18 grados. Sydney, sol y 17 de máxima. Y Wollongong, soleado con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía, porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.